El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está inmerso ya en pleno debate presupuestario. Ha comenzado con la exposición de los departamentos del equipo de gobierno sobre los proyectos que tienen de inversiones para el próximo año. Importante, uno de los departamentos más potentes, promoción económica, y también el de urbanismo. Aprovechamos para charlar esta mañana con su responsable, con el concejal Miguel Garnica. Señor Garnica, Egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, dos departamentos muy potentes, promoción económica y urbanismo, y además en los tiempos que corren no son precisamente los que más gratificaciones supongo que nos dan, ¿no?
Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que estamos en un momento, por un lado, urbanismo, hemos tenido un periodo que estábamos sacando todos los proyectos, entonces se veían en papel y ahora son proyectos reales que van a servir para generar riqueza, empleo y sobre todo eran proyectos importantes para la ciudad, como la estación de autobuses, la reforma del Palacio Europa, el Centro Cívico Salburúa, muchos equipamientos para los barrios, como era la Euroescola de Marriturri, que era lo que más nos demandaba los vecinos de estos nuevos barrios. Y desde promoción económica, también lo que tenemos que hacer es apoyar. Muchas veces lo que tenemos que hacer es no poner trabas a las empresas que se crean y a los comercios. Yo creo que tenemos que favorecer, facilitar y también, en este caso, ayudas directas al comercio, a las empresas y a la hostelería, que podemos decir que este año son 840.000 euros directos, o sea, que van a entrar directamente en esas empresas y, por lo tanto, satisfacción, responsabilidad, porque son dos departamentos importantes, pero bueno, tenemos que ver. Tenemos que ser realistas, poco a poco más optimistas y, por lo tanto, ver que la sociedad necesita movimiento, que se mueve y que hacemos proyectos que generan empleo y
actividad
económica.
Ayer conocíamos algunos de esos proyectos en esos departamentos de los que es responsable. No sé qué se le pasa por la cabeza, qué impresión tiene cuando pasea por algunas de las calles emblemáticas del comercio de la ciudad y ve casi más locales cerrados que abiertos.
Bueno, lo que hemos hecho, porque muchas veces es verdad lo que vemos, pero es importante las visitas que estamos realizando con el alcalde a los comercios para saber de primera mano qué piensan, qué necesidades tienen. Y eso te enriquece y también es duro, porque también hay críticas como tiene que ser, pero son positivas y lo que vemos es que tenemos que volcarnos, tenemos que apoyar de una manera decidida al comercio, lo estamos. Vemos que también hay reformas de calles que son necesarias porque van a fomentar, como la calle San Prudencio, también el comercio, el salón de estar de nuestra ciudad, y por lo tanto es verdad que estamos en un momento complicado. También los datos, por primera vez, nos hacen ser un poco más optimistas y cambiar la tendencia.
¿Se refiere a los datos de ese informe sobre el comercio?
Los datos del comercio, porque es una cuestión muy importante. Se cierran muchos comercios.
Se abren
eso,
algunos,
¿verdad?
Más,
pero
vez
se abren muchos. O sea, estamos viendo que se abren 182. Eso quiere decir que hay muchos emprendedores que están viendo la crisis como una oportunidad. Por lo tanto, hay un cambio de concepto de no abrir o no arriesgarse a poder abrir negocios. Y es verdad que hay muchos negocios que estaban maduros, que tenían sus problemas y cierran. Pero estamos viendo ese cambio de tendencia, que ya hay emprendedores que se atreven, cada vez con más colchón, cada vez con gente que tiene más claro y, por lo tanto, podemos decir que es más fuerte sus negocios, con proyectos de viabilidad más consolidados y, por lo tanto, ese es un cambio de tendencia importante. Sí es verdad que hay negocios que se cierran, pero por primera vez se abren más.
Pero la cuestión es cuánto duran abiertos esos comercios, porque también se tiene la impresión de que duran muy poquito, que tienen una vida muy corta. No sé si falla o está fallando hasta el momento lo que son esos planes de viabilidad, si hay una cierta inconsciencia a veces por quienes se lanzan a abrir un negocio pensando que, bueno, no tengo más que abrir y vender, y luego se dan el batacazo con la realidad, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cuánto vienen a durar de media esos nuevos comercios abiertos?
Es verdad que la mortandad puede ser de 5 años muchas veces, pero lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento, lo estamos haciendo, pero le vamos a dar mucha más importancia, porque lo vemos también con las visitas a los comercios. Cuando vamos, vemos que hay gente con mucha experiencia, con mucha tradición, o gente joven que sabe mucho de ese negocio, y otros que no tienen esa formación, a que saben de lo suyo, pero no saben otras cuestiones que son muy importantes en un negocio, ¿no? Y que al final es ese matiz, si ese negocio puede ir bien o mal. Entonces, lo que queremos es acompañarles.
¿Ha habido o puede haber todavía saturación comercial en Vitoria?
Bueno, yo creo que hay un cambio de tendencia, que es lo que hemos comentado, y entonces hay una regeneración. Hay muchos comercios que no estaban tal vez preparados o el nicho de mercado donde estaban estaba ya excesivamente maduro, que cierran, pero sí hay muchos nichos de mercado que se está cubriendo y por lo tanto lo estamos viendo en este informe. 182 nuevos establecimientos. Vemos que los jóvenes y en los nuevos barrios se está viendo donde había ese campo más abierto para que hubiera más negocios. Lo están viendo y de hecho están creando sus empresas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, desde el ayuntamiento, apoyar con ayudas directas, como he comentado, pero también para facilitar ordenanzas, flexibilidad. Vemos que los comerciantes están en un momento que también quieren sacar sus tiendas a la calle, venderlas, que haya más movimiento de venta, no solo de las tiendas, sino de calles determinadas. Yo creo que ahí nosotros tenemos que estar ahí abiertos a poderles apoyar, a estar, y por eso también tenemos partidas de dinamización comercial, porque estamos en ese momento. Si vemos que ellos se van moviendo, el ayuntamiento tiene que estar con ellos.
Se quejan también de la competencia desleal que pueden suponer grandes superficies, que se siguen abriendo también, y ese tipo de comercio que abre durante todo el día prácticamente, con precios muy competitivos, pues los bazares chinos, que también están ahora mismo sujetos a una inspección especial, ¿no? ¿Esta preocupación se la transmiten los comerciantes?
Sí, nos la transmiten. Yo tengo claro que lo que hay que cumplir es la ley, y la tiene que cumplir todo el mundo. Lo que no puede ser, unos que la cumplan y otros no. Por lo tanto, tenemos que ir a un cumplimiento de la ley, porque va a ser bueno para todos, para el ciudadano y para los comerciantes. Entonces, hay quejas, y es verdad que hay que cumplir la ley. Pero yo estoy
también... ¿No se estaba cumpliendo, señor Garnica?
En algunos sitios no. En otros sí, y en otros no. Pero yo soy más de que estamos en un momento que hay que avanzar. Que está muy bien que todo el mundo cumpla la ley, porque es obligatorio. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que no hay más debate que cumplimiento estricto de la ley, para todos. Pero por otro lado, lo que queremos es que los comerciantes estén preparados y, por lo tanto, puedan ir más allá. Para eso son las ayudas directas. Lo que tenemos que hacer, que un comerciante está claro que si viene más competencia, tiene que estar más preparado. Para ellos son esas ayudas directas, para contratación, para reformas de sus tiendas. Yo creo que el comerciante y el empresario, en estos momentos, lo que tiene es... Hemos tenido una época muy dura y lo que tiene que estar es preparado y con mentalidad de seguir adelante y, por lo tanto, de crecer. Yo creo que estamos en ese momento. Para ello, tiene que cambiar la tendencia. La tendencia es más positiva. Ahora ya no tenemos que hablar qué mal nos fue en la crisis, sino lo que tenemos que ver es cómo nos adaptamos a los nuevos retos, cómo crecemos, cómo somos más competitivos, y en eso estamos.
Vamos a ver también cómo están los empresarios. ¿Hay ganas de aventuras empresariales? ¿Y en qué sectores, sobre todo, se pueden mover los proyectos que llegan al ayuntamiento buscando apoyo?
Bueno, son más servicios, nuevas tecnologías. Al final es donde la gente joven, el emprendedor, se siente más cómodo y, por lo tanto, está más preparado. Ahí es donde nosotros también tenemos que incidir. Muchas veces no podemos decir, monta este negocio, pero sí hay que llevarle que un proyecto de viabilidad te dice que es un negocio que no va a durar mucho en el tiempo. Yo no soy de los que hay que decir, no lo montes. Hay que enseñarles para decir, creo que es mejor que te adaptes y que busques otro nicho de mercado.
¿Que estaría en qué sectores ahora mismo ese nicho de mercado en la ciudad?
Sobre todo servicios, nuevas tecnologías. Yo creo que también tenemos que ver el medio ambiente. Yo creo que estamos en una ciudad que tenemos que apoyar, que hay negocio de medio ambiente y, por lo tanto, es un nicho también a explotar. Y después, todos los nichos cambiando, adaptándose. Yo creo que todos los negocios tradicionales siempre puede haber un cambio de adaptación. Yo siempre, cuando estaban jóvenes empresarios, huía nichos. Si cualquier negocio es importante más en los tiempos que están, lo que pasa es que hay que dar un valor tecnológico, un valor de mayor accesibilidad, de medio ambiente. O sea, tienes que ser diferente y, sobre todo, tienes que ser o intentar ser el más competitivo. Yo creo que estamos en el momento que los más competitivos son los que van hacia adelante, y lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento con las asociaciones comerciales, que el comercio y los comerciantes sean más competitivos y, por lo tanto, y que también sientan el apoyo del ayuntamiento. Pero yo creo que ya vale, de todo va mal, vamos a crecer, vamos a ser más competitivos y vamos a tener una ciudad más rica, que se genere más riqueza, más empleo y, por lo tanto, vamos a ser más positivos.
Bueno, el aeropuerto de Foronda ha vivido en las últimas horas una imagen inusual, lleno de aviones entrando y saliendo, aviones charters que viajaban hasta Manchester con los aficionados de la Real. Uno de los proyectos de su departamento es intentar conseguir que vuelva a operar 24 horas. ¿Cómo lo van a hacer, señor Garnica?
Bueno, yo, entre todos tenemos que hacer que sea operativo las 24 horas el aeropuerto de Foronda. Nos lo queremos y entre todos estamos luchando por ello. Hablando con AENA, con los trabajadores. Esa es la función del ayuntamiento. No es una competencia nuestra, pero tenemos que intentarlo, porque vemos que en estos momentos también siempre hemos optado por hablar también negativamente de Foronda. También hay que recordar que somos los que más estamos creciendo en carga. Y muchas veces se obvia. Yo sé que las instituciones tenemos ese reto alavesas de que sea operativo. Que sea operativo las 24 horas y, por lo tanto, ya estamos consiguiendo que haya más carga, que seamos el cuarto, y también tenemos que hacer que el gobierno vasco esté con nosotros. O sea, no solo es la responsabilidad de las instituciones alavesas. Yo creo que ahí tenemos que ser responsables, trabajar juntos, gobierno vasco, diputación y ayuntamiento, y la sociedad, IBEA, para que cada vez haya más actividad. Yo creo que no solo tenemos que ver, como lo que hablábamos antes, qué mal que esto no lo conseguimos. Bueno, vamos a ponernos y cuanta más actividad, más capacidad vamos a tener, más vuelos van a venir y, por lo tanto, siempre vamos a tener más capacidad de decir, tenemos que ser ya no solo operativos, sino H24, ir más allá. Pero también tenemos que cumplir los retos nosotros y también el gobierno vasco. En este caso, yo lo que veo es que nos podemos complementar, que tenemos que ser responsables y que Foronda no sea un arma de cómo nos metemos entre todos, sino un vehículo positivo para la ciudad y para la provincia. Por lo tanto, yo espero que sea operativo, pero también tenemos que decir que es el que más crece, que somos los cuartos en carga y, por lo tanto, es un aeropuerto también muy competitivo en carga. Es verdad que tenemos que conseguir que también lo sea en pasajeros, que ayer fue un dato, pero también tenemos que ir a vuelos más regulares y ver también ahí nuestro nicho de mercado. Y eso lo tenemos que ver las tres instituciones.
El polígono de Betoño, una de las promesas electorales del alcalde Javier Maroto, se venía diciendo, pues no hay nada, pues no parece que pase nada. Ahora está también en los proyectos de su departamento para el próximo año, ya comenzar a visitar las empresas, conocer la realidad de ese polígono. Pero también los empresarios nos trasladaban hace solo unos días que estuvo la unidad móvil de Radio Vitoria por allí, la sensación de que podrían temerse que se intente desmantelar el polígono para el suelo dedicarlo al crecimiento de la ciudad, incorporarlo al urbanismo de la ciudad. ¿Puede haber ese riesgo?
Bueno, lo que tenemos que hacer es conocer de primera mano, pero además no conocer, porque las visitas que hacemos a los comercios, yo creo que es bueno conocerlo, ver cómo está para tomar medidas. En este caso van a ser visitas más técnicas. Tenemos que saber cuál es el número de empleados, en qué situación están, si ellos quieren crecer también, si ellos se quieren desplazar. O sea, yo creo que es importante ir a las 81 empresas del polígono de Betoño y estar con ellos y conocer sus intenciones. Yo creo que es importante y ahí, con los datos que me da, es importante conocer de primera mano qué quieren ellos. Nosotros podemos tener unas respuestas a ese polígono, pero yo creo que es mucho mejor.
¿Pero se va a hacer
mejor
lo que quieran los empresarios o el ayuntamiento no. Ya tiene un plan concreto para esa zona de la ciudad?
A ver, tenemos planes concretos, pero yo soy de los que estamos en un periodo en el ayuntamiento de mucha información y hemos pasado de la información a la participación en muchos proyectos urbanísticos y yo creo que aquí tenemos que ser iguales. Nosotros tenemos un proyecto, pero es importante la participación. Si vemos que el polígono demanda distintas situaciones, nos vamos a adaptar y después habrá que ver qué ordenanzas, qué modificaciones tienen que hacerse para que ese polígono sea más positivo, más que pueda crear más empleo, que también está en unas condiciones no muy positivas, pues que sea, bueno, más interesante desde todos los puntos de vista y en especial el empresarial.
Pero como polígono industrial, es decir, en ningún caso trasladar esas empresas a otra zona más alejada de la ciudad, bueno, y seguir creciendo urbanísticamente por esa zona.
Yo creo que lo que hay que ver es qué empresas es importante que se puedan ampliar en ese polígono, cuáles igual es mejor que no estén en el polígono para que también el polígono pueda ser una referencia también en el mundo empresarial y en otro tipo de empresa, que pueda haber una compatibilidad en todo caso de usos, que es lo que hablábamos, pero, por lo tanto, lo que tenemos que conocer es cuál es la actitud también de esos empresarios, uno a uno, desde el punto de vista técnico, porque queremos hacer una auditoría importante, y también, cómo no, también los responsables políticos estaremos con ellos. Por lo tanto, información y participación.
¿Cuándo se puede prolongar toda esa fase? Porque claro, ya llevamos cierto retraso sobre ese proyecto, ¿no? Desde las promesas electorales del alcalde al momento en que estamos ya de la legislatura.
Hay que ver también las promesas electorales que estaban en el gobierno. Era una apuesta. Y yo creo que era importante porque era una apuesta de un polígono que no estaba en buenas condiciones para que fuera también un motor de nuevas empresas. Por lo tanto, era una apuesta que había que hacerla, o sea, que era necesaria. Después llegas al gobierno y tienes que ver muchos proyectos y ponerlos adelante. Estamos poniendo ya en marcha muchos proyectos importantes para la ciudad. Por ejemplo, la estación de autobuses era un reto de 20 años y hemos demostrado que sabemos, en minoría, poner en marcha proyectos estratégicos de la ciudad.
Sí, pero no me dice cuánto tiempo va a tardar.
Es que ahora le voy a contestar. Ahora le voy a contestar.
Sí.
Podemos estar 3 meses, pero no solo es eso. Si es que lo que queremos es ir a Betoño, hacer ese análisis, pero también darles información de ayudas para la contratación, de ayudas para las empresas. Lo que queremos hacer es que entre todos podamos tener un polígono, que usted estará de acuerdo conmigo también, que no esté obsoleto. Por lo tanto, tendremos que ver qué empresas apoyan además que ese polígono sea una referencia, cuáles es bueno que puedan cambiar y, por lo tanto, y después otro tipo de empresas tecnológicas que podamos, lo podemos llevar. Pero para ello tenemos que conocer de primera mano un estudio de cómo están también las empresas.
Y eso me dice que en 3 meses puede estar
sí,
hecho.
Es verdad que también tenemos un estudio que hay empresas que están yendo también al polígono. Por lo tanto, tenemos que ver sus pros, sus debilidades de ese polígono, y después de ese estudio lo que tendremos que es llevarlo también a los grupos con la idea del propio gobierno, es decir, este polígono necesita estas modificaciones, estas ordenanzas, estos apoyos, también que con todas las ayudas que les vamos a informar, lo que queremos es que se cree empleo también en Betoño. Por lo tanto, es un reto. Lo estamos cumpliendo y yo espero que los medios también estén con nosotros, que nos olvidemos tanto del pasado tal, y vamos a ir al futuro, y espero que cuando ya hayamos tenido ese estudio técnico importante y también ese acercamiento también político, podamos estar aquí, lo podamos debatir y entonces digamos, necesita el polígono de Betoño estas estructuras, es bueno que estén estas empresas, se pueden ampliar, con toda la información que se le está dando, va a generar más empleo y, por lo tanto, pero por eso es importante ver. ¿Betoño tiene una necesidad de reordenación? Sí. Bueno, pues vamos a hacerlo.
Miremos al futuro también, sobre todo porque lo estarán pensando los vecinos escasos que se han quedado aislados en esas islas de viviendas que suponen zonas como Larraín o Arcayate, y que pensarán, bueno, yo voy a vivir siempre aquí, en estos 3 bloques perdidos de todo. ¿Qué va a pasar con esos vecinos? ¿Qué va a pasar con esos proyectos urbanísticos?
Bueno, yo ha sido uno de los retos dentro del Departamento de Urbanismo. Yo creo que se tendría, al final, igual, se tenía que haber hecho lo que hemos estado haciendo con el acuerdo con el PNV, que era no crecer más, no urbanizar más y consolidarlo. Tal vez, en los últimos años, se tenía que haber hecho así. Creció mucho la ciudad, era necesaria que creciera porque había un problema real de vivienda, pero en los últimos 3-4 años, tal vez se tenía que haber dicho, no se urbaniza estas zonas hasta que vayamos consolidando todo lo que está creciendo. Nosotros cuando llegamos al gobierno teníamos alrededor de 42 promociones que estaban muy dispersas. Entonces había en una 20 adjudicatarios, en otro 6, en otro 40. Lo que hicimos fue ordenarlo, sacamos todas las que estaban más adelantadas, conseguimos que hubiera el 100% de adjudicatarios y se pusieran en marcha, y otras dijimos, vamos a esperar hasta que haya adjudicatarios. ¿Por qué lo digo? Porque también hay que ordenar la ciudad. Y no es bueno que exista Arcayate y Larraín en este sentido. Yo estoy de acuerdo. Pero también es verdad que estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que tengan los mismos servicios, o por lo menos el mismo nivel de servicios que el resto de la ciudad. Y de hecho, han llegado líneas de autobuses que estaban previstas para el 2015 y el 2016, que ahora no son económicas. Muchas veces hay que ver las líneas de autobuses con unos parámetros. En este caso dijimos, es una necesidad, no puede haber vecinos que estén sin líneas de autobús, y por lo tanto lo que hicimos fue ponerlas de manera inmediata. Las recogidas de basuras también, muchos servicios de equipamientos, por lo tanto hay que darle mucha importancia. Estamos, pero cada vez más, sabemos que hay unas islas que no deberían haber estado.
Y que seguirán siendo islas durante muchos años.
Lo que tenemos que hacer es, en la redensificación, que eso es un dato muy importante, no queremos que se construya en otras partes de Salburúa y Zalbagana, que es donde está la redensificación. Lo que queremos es que todas las construcciones se puedan dirigir a Arcayeta y a Larraín. ¿Por qué? Porque es donde más necesitan que la trama urbana se acerque a la ciudad consolidada, y por lo tanto ahí tiene que haber más viviendas. Tiene que haber más viviendas para que después pueda haber, lógicamente, más negocios, más comercios, más actividad. Y por lo tanto puedan llegar cada vez más recursos del ayuntamiento. Y ese es el planteamiento que hemos hecho. Va a depender del ritmo de crecimiento de la construcción de viviendas, pero lo que se construya va a estar en Arcayate y Larraín. Por lo tanto, estamos todos trabajando de una manera intensa para que esas islas cada vez no lo sean, cada vez tengan más servicios, y por lo tanto podamos decir que en Vitoria todos los barrios están al primer nivel de servicios, y por lo tanto ese es nuestro reto, que yo creo que se tenía que haber hecho de otra manera más ordenada. Bien, nos ha tocado, pues lo vamos a ordenar, y estamos, y la verdad que allí hubo un acuerdo con el PNV para poder llegar, y de hecho han llegado muchos servicios que si no llegase por este pacto hubieran llegado en el 15, el 16 o más tarde.
Una respuesta que necesitan hoy sin duda los vecinos de esas zonas. Miguel Garnica, concejal de Promoción Económica y Urbanismo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Muchas gracias.